Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Gilles Lipovetsky. Esta es la segunda parte del programa Ética en la Comisión de la Verdad y Antiética del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien propuso una amnistía general. Nuestro invitado es el politólogo, miembro directivo de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario Álvaro Villarraga. Bienvenido, Álvaro, a esta segunda parte de este tema tan importante que está aconteciendo en el país.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes escuchan el programa.
Bueno, ¿cuál es la tesis que tiene Cultura Democrática en voz suya, Álvaro?
La paz es el anhelo de transformar en el sentido democrático la sociedad. La paz significa un cambio profundo en las instituciones y en la sociedad deseable, no solo para superar la violencia, como dice Galtung, sino también para superar la violencia estructural. La paz requiere un mínimo de superación de la pobreza, la exclusión social, la negativa de derechos a la oposición, que se cometan graves violaciones a los derechos humanos con responsabilidad central del Estado, que el Estado permita y actúen también otros grupos armados ilegales que atropellen la sociedad, etcétera, etcétera. Y dentro de ello se busca desde luego una paz democrática en el sentido de la recuperación de la ciudadanía, es decir, una población, ciudadanas y ciudadanos, que ejercen sus derechos, que se empoderan de sus derechos. Por tanto, una convivencia en términos de una cultura política democrática. Y esto tiene un presupuesto ético muy fuerte, porque la ética tiene que ver con un respeto de los derechos de la ciudadanía, al seno propio de la ciudadanía. La ética también tiene que ver con el reconocimiento del otro y con acabar todas las formas de discriminación, todas ellas que ahora se han posicionado con tanta fuerza. Implica una ética civilista en ese sentido de ciudadanía, pero tiene unas nuevas expresiones. Implica una ética de vida en un país donde se ha asesinado y se ha negado la propia posibilidad no solo de convivencia sino de vivir. Implica una ética también frente a la naturaleza. Esto entró en crisis. Esto el informe de Naciones Unidas recientes lo pone con mucho dramatismo y es absolutamente cierto. Lo dijo algunos años antes Stephen Hawking, el físico, y nadie le creyó, que nos quedaban 3 décadas o si no entrábamos en un deterioro general, y ya las Naciones Unidas entrega un informe técnico de soporte. Entonces es retomar una ética de respeto a la naturaleza, a todos los seres vivientes, de un relacionamiento respetuoso, armónico, como lo predicaban los pueblos originarios. Hay que darle la razón en ese sentido, pero desde luego desde el lugar del conjunto de la sociedad y desde el lugar de los profundos cambios democráticos que este tema también adquieren. En ese contexto, gestar la paz es inspirarse en ese tipo de valores civilistas, democráticos, y eso es lo que inspiran instituciones que están surgiendo con la paz, la Comisión de la Verdad, la JEP, la Unidad de Búsqueda, y toda esa compleja rama de esfuerzos de cara a reconocer las víctimas, a repararlas y a invitar a la sociedad. Por eso, romper con esta dinámica de cambio, de transformación constructiva, aferrarse al pasado, aferrarse al esquema de guerra y de la violencia, negar en la práctica los avances de la paz, es una actitud negatoria de la posibilidad que tiene el país de recuperar, a lo que hacemos alusión, un Estado de Derecho con una convivencia pacífica, pero también resulta una actitud antiética, porque Uribe se coloca en contra de las instituciones democráticas que están surgiendo, en contra de un acuerdo que ya lleva en medio de oposiciones del uribismo y su gobierno actual, lleva 5 años de gestación, un proceso de paz que es histórico, y una tendencia, creo que es una tendencia clara de la sociedad, de inclinarse frente a la paz. Él está retando a la institucionalidad de una manera temeraria. Dice que la Comisión de Paz no tiene legitimidad, niega su condición de instancia estatal. La condición legal de la Comisión tiene un nivel, aunque no es judicial, similar a las altas cortes, a pesar de que es un procedimiento no judicial, o no a pesar, sino complementariamente con un proceso no judicial. Entonces, por eso han surgido voces muy críticas en el país, además de una condición muy particular. El expresidente Álvaro Uribe está apurado por los procesos judiciales, porque al fin uno de ellos ha llegado a la Corte Suprema de Justicia y de ahí se dieron imputaciones. Y hay una providencia, hay un fallo en donde hay unas pruebas fundamentadas que ha copiado la Corte Suprema de Justicia, y él, no obstante que se hace la maniobra de salirse del Senado para que el caso vaya a la justicia ordinaria, y no obstante que el fiscal a su servicio, hay que decirlo así porque así es, ha llevado a un juego donde él está apostándole a tratar de tumbar este proceso, dejarlo en la impunidad por vía de archivarlo y por vía de recurrir a demostrar indemostrable que no tendría responsabilidades en los cargos que le imputen. Entonces es un poquito paradójico. De alguna manera, recurro a la gráfica, está con el agua en el cuello. Al fin de más de 200 procesos frente a la justicia, uno prosperó hasta la más alta Corte de Justicia. Lo tiene con implicaciones probadas. Y si este caso prospera, la manipulación de testigos que a él se le atribuye judicialmente está ligada con graves crímenes, con formación de actuación del bloque de Metro, varias de las masacres sucedidas en el occidente de Antioquia, el Aro, la Granja, etcétera, y todos los nexos que eso implica con el fenómeno paramilitar. Entonces es un poco entendible cómo, estando en esa situación, muchos lo han interpretado, y creo que hay razón para hacerlo, recurre, antes que ahogarme, declaremos la amnistía a todo mundo, amnistía para todos, lo cual es paradójico porque él venía con el señalamiento del acuerdo de paz de que era impunidad para las FARC, y resulta que no, las FARC en torno a graves delitos de lesa humanidad está siendo procesada por la JEP, y ahora él viene a proponer amnistía total a los militares, amnistía total inclusive para la delincuencia común, amnistía total para algo absolutamente impopular que es los crímenes por corrupción, etcétera. Entonces es un mensaje muy equivocado, no le veo ningún futuro y resulta bastante antiético en este contexto.
Bien, ¿por qué no hace una reflexión sobre los logros de la Comisión de la Verdad en estos 5 años de trabajo?
La Comisión de la Verdad, bueno, exactamente, tiene tres. Va a cumplir 5 el acto legislativo 01-2017 que crea el sistema integral, y en ese sistema integral crea constitucionalmente, en ese sentido tú tienes razón, la Comisión de la Verdad. Pero luego, como era lógico, despedido la modificación de la Constitución Política por este acto legislativo, había que reglamentarla ya en su perfil más específico, que eso lo hace el Decreto Ley 588 del 2017, cuando sale una cuarentena de normas, actos legislativos, leyes estatutarias, leyes ordinarias y decretos ley, con facultades extraordinarias temporales en lo que se llamó el Fast Track. A partir de ahí, entonces, ya con este decreto legislativo, hace ya más de 3 años se instala propiamente la Comisión de la Verdad. ¿Qué ha hecho? Voy a tratar de resumirlo pedagógicamente en 5 elementos,
sí,
vale, para no extenderme demasiado y para ser más claro. Primero, una fase de montaje preparatoria, de diseños, ¿sí? Que la hicieron con agilidad, pero hacerlo con agilidad fue un semestre, en el sentido de, a la luz del mandato que tenían, optar por una metodología, por unas distribuciones entre los 11 comisionados y comisionadas, la creación de equipos de trabajo, etcétera, la forma de reconocer y recepcionar audiencias y testimonios con las víctimas, la forma de ir preparando insumos hacia el informe general, la territorialización de su trabajo, una serie de protocolos en términos de seguridad, no solamente la propia sino de las víctimas, de creación de condiciones, etcétera. Porque recuérdense que la Comisión de la Verdad tiene una triple función: una, hacer un informe de esclarecimiento, que es como una columna vertebral; dos, aclimatar la convivencia ciudadana; y tres, entregar una serie de recomendaciones producto de su informe y a favor de la convivencia, pero que signifiquen un periodo posterior, decir, mediato, de aporte a la construcción de la paz en la clave del derecho a la verdad, de la memoria y de crearle condiciones a la convivencia y a la paz, con recomendaciones muy específicas a todo nivel. Bueno, entonces, eso se surtió en el primer semestre. En segundo lugar, voy a hablar como de los grandes ejes de trabajo. En segundo lugar, la comisión, un primer eje de trabajo es atender a las víctimas, escucharlas y acopiar toda la información en aras de su informe, pero en un sentido proactivo de ir también generando dinámicas de convivencia en el sentido ya referido. Al momento, la comisión ha recepcionado más de 15.000 testimonios de las víctimas de todo el país a través de sedes, 12 sedes en el conjunto del país, una especie de sede rotatoria de estar girando con relación a los refugiados y exiliados en el exterior, y desde luego una sede nacional central en Bogotá. Significa reconocer víctimas que no hayan sido reconocidas, o de nuevo hacer acto de reconocimiento en el sentido de, ante la propia comisión, escuchar a todas las víctimas sin ninguna exclusión, independiente de quién fue el actor responsable en las violaciones del caso o de los casos, y independientemente del tipo de violación, es decir, todo lo que signifique victimizaciones, y todo ese tipo de población estaría en la órbita de atención de la Comisión de la Verdad. En otra línea de trabajo también muy grande, muy asociada a la anterior, pero también muy grande, es escuchar otras voces que no son de las víctimas, que son de la sociedad y del propio Estado, ¿sí? Si bien hay prioridad en las víctimas, y el número no es tan masivo, y desde luego es una actitud un poco más selectiva por sectores, la comisión ha venido realizando distintos ejercicios con muchas metodologías muy variadas: paneles, conferencias, reuniones públicas, reuniones a veces no públicas, dadas las circunstancias, las necesidades y lo que se convenga, con flexibilidad con cada actor. Pero la comisión ha hablado con sectores de gremios, con empresarios, con sindicatos, con partidos políticos, con organizaciones sociales, con todo tipo de actores de la sociedad civil. Y ha hablado también con instituciones, desde luego hay unas de mucha pertinencia y de mucha importancia. Por ejemplo, el caso de la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía, la Armada, los organismos de inteligencia, y con instancias del Estado que implican como se trata de una memoria histórica para un periodo muy, muy amplio, de 1958 al 2016 que se firma el acuerdo de paz, ha venido hablando con los expresidentes y ha venido hablando con personas que ocuparon cargos relevantes en determinadas instituciones de gobierno, de la fuerza pública, de seguridad, etcétera, que van a tener relación y no necesariamente solo con el hecho de la confrontación en guerra y de los hechos de violencia, llamémoslo así, explícita y física, sino por ejemplo en el tema de tierras. Tendrán que hablar con los expertos, tendrán que hablar con las instituciones de agricultura, etcétera, en los planes que se adelantaron. Otra línea de actuación, ¿sí? Otra línea de actuación. La comisión combina una metodología, esto lo discutieron bastante, lo fueron definiendo en la fase que ya dije preparatoria, pero la metodología de la comisión es aprovechar todos los insumos investigativos, pero a la vez hacer su propia investigación. ¿Sí? Fue una decisión importante porque habían podido decir que es verdad, en Colombia ya hay bastante avance en las investigaciones. Todo el legado de la Comisión del Centro Nacional de Memoria Histórica, todo el legado académico, todo el legado de las organizaciones de derechos humanos, internas e internacionales, todo el legado de los informes de Naciones Unidas, que hace un informe anual desde hace 20 años sobre la situación de derechos humanos, es decir, etcétera, podría extenderme más. Pero la Comisión combina el ejercicio investigativo acumulado, todos esos insumos, los aprovecha a fondo, ahí desde luego, como ellos lo han dicho, se gana mucho, no tienen que empezar para nada de cero, ya hay muchísimas fuentes secundarias creíbles, además hace un análisis comparativo, contrasta lo testimonial, lo institucional y las investigaciones especializadas de la academia, de organizaciones de derechos humanos, de organismos intergubernamentales, de instancias de la ONU, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra tercera línea de trabajo. Una cuarta línea de trabajo. La verdad la veo la más difícil. Y no por deficiencias de la comisión, de manera alguna. Es por la situación del país, que es coayuvar a la construcción de la convivencia, la construcción de la paz y irle dando pisos, apoyos, porque eso no depende solo de la comisión, de muchos esfuerzos, a las garantías de no repetición. La comisión misma ha reconocido que no se están dando las garantías de no repetición, ¿sí? Es decir, pervive la violencia, perviven expresiones de conflicto armado, perviven espacios de ilegalidad, perviven arbitrariedades que comprometen al mismo Estado. La comisión inclusive ha tenido que, por dada la gravedad de las situaciones, que pronunciarse. La comisión se tuvo que pronunciar frente al gobierno nacional reclamándole el que se respetara la protesta social y no se produjeran jóvenes en los barrios, en las manifestaciones, muertos, heridos, desaparecidos y formas, digamos, de victimización de la protesta social tan absolutamente graves, masivas y sistemáticas, porque eso estuvo ocurriendo en muchísimas ciudades, departamentos, distintas localidades de cada una de las ciudades, etcétera. Y desde luego también más de 1000 asesinatos de dirigencias, lideresas y líderes indígenas, campesinos, afros, de sindicatos, etcétera, liderazgos sociales, y más de 280 excombatientes asesinados. Entonces, ese es el punto más duro, no solo para la comisión, también la JEP se ha pronunciado al respecto, y desde luego hay un debate nacional con ese tema de la no repetición, y que se relaciona mucho con la inaplicación de las garantías del acuerdo de paz por el mismo gobierno nacional, como muchos estamos opinando al respecto. Y prometí 5 puntos, el quinto punto, que aparentemente pudiera verse como un agregado de forma, pero también es importantísimo. En cierta perspectiva puede decirse que es el más importante. Es que la comisión, como aparece muy claro en su mandato, en el decreto ley 588, debe terminar su informe con una especificación de todo un listado de recomendaciones a distinto nivel, para que los diagnósticos que haya hecho, la narrativa de todo el conflicto, las violencias, los actores, pueda superarse. Y para que ese informe contribuya a la construcción de la paz, la convivencia y la reconciliación. Entonces también tiene que hablar en clave de eso. Y hacer ejercicio en clave de eso. Y prefigurar escenarios. Más aún, concluyo diciendo, concluyo este resumen diciendo, recuérdese que la comisión está habilitada cuando termine su tiempo. En noviembre cumple los 3 años. Ahí termina su tiempo, pero hay una solicitud para que se extienda 6-7 meses por la pandemia y los efectos. En todo caso, sea muy posiblemente 3 años y 7 meses máximo lo que se está solicitando, entregaría unas recomendaciones y quedaría una comisión, ya no comisión de la verdad, un equipo, que la misma comisión lo nombra, lo define. Seguramente habrán algunos de los comisionados y comisionados, seguramente otras personas, posiblemente tienen facultad para elegir, que sea quien incida y juegue un papel de supervisión, de veeduría, para que esas recomendaciones se apliquen.
Agradecemos la participación del politólogo Álvaro Villarraga en esta reflexión sobre la ética de la Comisión de la Verdad y la antiética del expresidente Álvaro Uribe Vélez, segunda parte. Este programa es realizado por Gustavo Pinilla Vázquez y quien les habla, Natalie Molina Spitia. Música original del maestro Jaime Torres Donéis y coedición de Natalie Molina en acompañamiento de la producción de Radio UNAL. Los comentarios a diálogos éticos no los pueden hacer llegar al correo eticos@unal.edu.co. Este y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co.
Diálogos éticos contemporáneos.